viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. 18 grados y medio de temperatura y los cielos bastante cubiertos. Parece que seguirá así, según Meteo Galicia. No se descarta incluso que esta tarde caiga alguna que otra llovizna. Eso sí, el viento sopla débil del suroeste. Seguirá así más o menos durante toda la jornada. Hoy podemos alcanzar los 23 grados, más o menos, según también ese pronóstico de Meteo Galicia. Y mañana nubes y claros y temperaturas un pelín más bajas. Luego hablamos del tiempo. En esta jornada de hoy, de lunes 9 de junio, hay muchos otros asuntos que tratar. Por ejemplo, esa denuncia del Partido Popular de Viveiro que están realizando en estos momentos en rueda de prensa en su local social. Piensan que el equipo de gobierno socialista, encabezado por María Loureiro, quiere desviar la atención y no le apetece tratar asuntos como los cortes de luz en edificios municipales, ya sea el Teatro Pastor Díaz o el parking municipal, así como las deudas que tienen con Correos, que ya está amenazando con rescindir el contrato, o además ese problema con la licencia de la empresa de eólicos Vestas. Es una denuncia que realizan los populares en esta jornada de hoy en rueda de prensa y también, por cierto, facilitan la valoración de los resultados de las elecciones europeas en el municipio. Están contentos con los resultados, señalan que aunque no son extrapolables a las elecciones municipales, si salieran así, ganarían nuevamente la alcaldía. Dentro de un ratito hablaremos de este asunto. También en esta jornada de hoy tenemos otros temas que tratar. Por ejemplo, hay que mirar al occidente asturiano. El principal va a construir 171 viviendas sociales en varios municipios del occidente y entre ellos en Vegadeo. El proyecto forma parte de los compromisos recogidos en el AEPAM y supone la construcción de 20 viviendas de promoción pública. En Vegadeo hablamos. Se trata de un único bloque de viviendas de 5 alturas que se va a ejecutar en una finca denominada La Granja, cedida gratuitamente por el ayuntamiento. En ella se han desarrollado tres promociones que ya han supuesto la construcción de 59 viviendas desde 2001. Novedad, por lo tanto, 20 viviendas sociales más para Vegadeo. Relacionado con el occidente asturiano, hay que hablar de las obras de reparación del puerto de Tapia. Se espera que concluyan en 2 semanas, tras una inversión de 264.000 euros. Ya han finalizado los trabajos en el muelle de afuera, ahora las labores se centran en reforzar el muelle del Rocín. Fomento ha invertido otros 200.000 euros para ampliar la rampa de varada y renovar la grúa portuaria. La consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, estaba este fin de semana visitando esas obras en Tapia y de paso también ha recordado que su departamento tiene programadas actuaciones en Luarca y en Puerto de Vega. Y en Vegadeo, Hortensia Araujo, la responsable de Foro, denunciaba que es indignante que se apliquen nuevos impuestos y se aumenten los existentes para ver cómo se dedican a pagar las dietas y los desplazamientos de la alcaldesa. Eran las palabras de la responsable de Foro en Vegadeo, que ha criticado la actitud del PP en el ayuntamiento. Considera que no es lógico ni de recibo que la alcaldesa cobre a los ciudadanos en dietas y kilometraje 1.506 euros, más aún tratándose de la pésima labor que desempeña para este ayuntamiento. Además de este tema hablaremos de muchos más. Hablaremos de las reformas que ha realizado la Xunta de Galicia en centros educativos. En total, 41 centros en toda la provincia de Lugo, varios de ellos aquí en la Mariña Lucense. Y de otros temas como, por ejemplo, la Mar de Cerca a partir de la una, sobre la una y cuarto aproximadamente, ese espacio dedicado al mundo del mar. Y de deporte, vamos a hablar de deporte con Miguel Fuente, como cada día.
Y tenemos que hablar en primer lugar de atletismo, porque las atletas de las escuelas deportivas Lorenzo Mondoñedo, Ana Ballines y Ainara Rodríguez son campeonas gallegas de alevín femenino en 2.000 y 1.000 metros respectivamente. Los alevines masculinos, Aleix Díaz y Alexandre Santiago, no se han quedado atrás. El primero fue subcampeón en 500 metros y bronce en 60. El segundo se hizo con el subcampeonato de la distancia de 1.000 metros. La prueba se ha celebrado en Vigo para las categorías de benjamines, alevines e infantiles, y en la prueba se han conseguido varios récords en gallegos. De cara a la próxima cita será el sábado 14 de junio en Santiago, donde las escuelas Lorenzo Mondoñedo estarán en los campeonatos gallegos por equipos con benjamines masculino y femenino, así como en alevines femenino y masculino. Hablando de fútbol sala, comenzamos porque Leis conquista la Copa de Tercera División, donde participó el Burela B, para cerrar una brillante temporada. Venció en la final que organizaban los pontevedreses. Y el Club Deportivo Burela Fútbol Sala tiene abierto el plazo de catación para todas aquellas jugadoras que deseen formar parte de sus categorías de base de cara a la temporada 2014-2015. Hasta el lunes 16 de junio, todas aquellas interesadas pueden ponerse en contacto con el club para inscribirse y formar parte de la estructura de la base femenina. La idea del club es crear un equipo filial y cadete con jugadoras con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Y la Copa de España, que se celebraba este fin de semana en Burela, al final se la llevó el Atlético Madrid Navalcarnero, que hace así triplete en la temporada 2013-2014. El pabellón Vista Alegre de Burela ha coronado a las madrileñas como campeonas de la 20 Copa de España, tras superar en la final a la Agrupación Deportiva Alcorcón por 2-0, con tantos de Ju Delgado y Natalia, en un partido muy equilibrado en el que las alfareras lucharon hasta la extenuación, lastradas por una falta de acierto en los metros finales. Es decir, que el Atlético Madrid dejaba en las semifinales al equipo anfitrión, al Burela. Tuvieron que jugar prórroga incluida, y el equipo mariñano, que comenzó perdiendo, después daba la vuelta al marcador, y en la recta final las madrileñas conseguían empatar, forzar la prórroga, y en la prórroga han estado más acertadas de cara a la portería en rival, y de ahí pues jugaron la final en el día de ayer. En cuanto al mundo del fútbol, Copa Diputación, cae el Lorenzá frente al Castro 0-5, y las semifinales no van a contar con equipos mariñanos. Una semifinal, Otero de Rey Castro, y la otra, Chantada Escairón.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú para hoy en Viladoval: de primero, sopa de estrellas, coliflor rebozada o macarrones mediterránea. De segundo, cerdo en salsa, calamares en su tinta o filete de pollo a la plancha.
Más Sofás, la nueva tienda dedicada al descanso.
Más Sofás, 600 metros cuadrados de exposición de sofás, colchones y mueble auxiliar.
Más Sofás, un nuevo concepto outlet en Amariña para usted.
En Más Sofás disponemos de sofás desde 200 euros y además con una financiación inmejorable.
Más Sofás, estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Más Sofás, queremos que ahorre.
Para ¿Por qué non buscas un tempo para ti? Levas túas persoas maiores a Alumiños Centro de Día, en Foz. Transporte adaptado, rehabilitación física e mental con apoio de terapeuta ocupacional, amplos horarios, indicado para maiores dependentes e independentes. Alumiños Centro de Día, Corporacións Municipais 52, baixo, en Foz. Teléfono 600-733-970.
48 minutos pasan de las 12 del mediodía. En la jornada de ayer, en medio de la celebración del Obispo Santo en Foz, hubo un susto que afortunadamente quedó en nada, pero bueno, el susto fue importante, estaba todo el mundo allí disfrutando, acampado, y se declaraba un incendio a mediodía. En apenas dos horitas estuvo solucionado el problema y apagadas las llamas. Eso sí, ardieron como unos 500 metros aproximadamente de monte. Tuvieron que desalojar ahí unas personas, a unos jóvenes que estaban en su tienda descansando, y en principio quedó en nada, pero el incendio se produjo. Hay que destacar que hay que tener mucho cuidado, sobre todo pues ahora que estamos entrando en la época de verano, cuando más peligro hay de incendios forestales. Y también mucho cuidado con las hogueras de San Juan. Estamos ya en plazo para solicitar los permisos para realizar hogueras. En esta jornada de hoy, la alcaldesa laurentina Emma Álvarez habla sobre las normas que tienen que seguir los vecinos para poder celebrar las tradicionales hogueras de San Juan y San Pedro en unas condiciones de seguridad adecuadas. Se pueden realizar, pero con mucho cuidado, con ojo y pidiendo los permisos correspondientes. ¿Dónde? En el ayuntamiento. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 19 de junio. Emma Álvarez.
ante a proximidade da celebración das tradicionais fogueiras de San Xoán e de San Pedro, co xeto de favorecer a celebración nunhas condicións de seguridade axeitada, disponse para cumplir a normativa vixente que cada fogueira deberá ter un ou varios responsables que deberán solicitar aquí nas oficinas municipales ata o día 19 de xuño o permiso para facer dita fogueira. Os responsables organizadores de cada fogueira, ao remate da mesma, serán os encargados de efectuar a retirada da vía pública dos restos da queima, non podendo facer estas queimas sobre pavimento asfáltico, co xeto de evitar así o seu deterioro. Ademais, prohíbese a queima de cubertas de goma, de plásticos, de aceites e en calquera outro material derivado de hidrocarburos, así como materiais ou produtos contaminados ou tóxicos ou que na súa combustión poidan serar toxicidade. Non se podrán facer as fogueiras en lugares próximos a vivendas, a tendidos eléctricos, a bosques ou calquera outro sitio no que poidan crearse situación de perigro e cumprir as medidas de seguridade contidas no artigo 37 da Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que foi modificada na Lei 7/2010 de Montes de Galicia, e tamén no artigo 15.5 do Decreto 105/2006 do 27 de xuño. Con isto creemos que se pode celebrar igualmente pois, estas festas tradicionais no noso concello, pero que dunha maneira máis ordenada, posto que así contaremos con un vehículo de extinción que estará situado en posición de salida para si houber algún contratempo, e incluso hai que deixar claro que se notificará ao distrito todas estas fogueiras que nos solicitan facer os nosos veciños, e o incumprimento das condicións que foron indicadas con anterioridade, pois o que van a dar consigo é que haxa que apagar o lume, posto que o Servicio de Extinción de Incendios así non lo exixe.
Pues ahí quedan las aclaraciones de la alcaldesa de Lourenzá. El otro día también realizaba unas aclaraciones similares y una información similar también la concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Xove, Dolores Meitín.
Queríamos aproveitar a ocasión para informar aquí dende a Concellería de Agricultura, Gandería e Montes do Concello de Xove, que xa temos aberto o prazo para solicitar autorización para todos aqueles que estén interesados en facer a tradicional fogueira de San Xoán, pois que poden pasarse por este departamento ata o Xove 19 de xuño, que xa é o último día. E así, pois nada, informalos tamén de que o permiso de queima agrícola non lles vai ser válido para a fogueira. Así que esperamos, se teñen calquera consulta ou calquera duda, que se poñan en contacto con nós no concello.
Pois aí tienen tamén a información relacionada con el Ayuntamiento de Xove, hai que tener moito cuidado, e el permiso de quema agrícola non vale para realizar esas hogueras de San Juan. Vamos a hablar de información relacionada con la cultura, con el ocio, tamén con el deporte, por cierto, en algunos de los ayuntamientos de la zona. Vamos a mirar al occidente asturiano, Tapia.
Rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas. Variada y rica gastronomía. Bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Hoy arranca y se va a prolongar hasta el próximo sábado 14 de junio el torneo de fútbol sala que se va a disputar en Mántaras. Es el segundo torneo de fútbol sala desde hoy hasta el 14 de junio. Y para mover el esqueleto, pero de otra manera, un taller de baile, de danza del vientre o taller de velo a cargo de Inma Delgado. Va a ser los martes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música de Tapia de Casariego. De mover el esqueleto vamos a hablar de letras en el Ayuntamiento de Burela. Es que tu cuerpo... Ahora, encontrar el sofá más adecuado es muy, muy fácil. Almayo Sofá, todo tipo de sofás para todos los bolsillos. Piensa en el sofá que te gusta, piensa en lo que quieres gastar. Seguramente en Almayo Sofá lo tenemos. Almayo Sofá, en el polígono industrial da Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros.
Hay una sensación rara en tu cuerpo.
Pues vamos a hablar del municipio de Barreiros, ya que estábamos precisamente escuchando al Mayo Sofás del municipio de San Cosme de Barreiros, porque tenemos una cita esta tarde, tienen una cita los padres del colegio de San Cosme, desde la APADC y San Cosme, convocan una asamblea general ordinaria, la primera convocatoria a las 8 de la tarde, la segunda convocatoria a las 8:30. En el orden del día está el informe de actividades y la gestión del APA en este curso, el estado de cuentas, el cambio en la Junta Directiva, directiva, la renovación del tesorero, de la tesorera en este caso, sugerencias de actividades para celebrar la fiesta de fin de curso y sugerencias y aportaciones para el próximo curso, el 2014-2015. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria del APA del Colegio de San Cosme de Barreiros. Ahora vamos a otro municipio, vamos a hablar de Burela, como decíamos.
Hospital Polusa, unidad de atención integral Odoente Mayor, diagnóstico, tratamiento, atención hospitalaria y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención y coordinación por dos facultativos especialistas, consultas ambulatorias, hospitalización de media y longa estancia, hospital de día. Información no teléfono 664-444-361, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes.
Pues decíamos que íbamos a hablar de letras en Burela y así lo vamos a hacer porque hoy va a tener lugar la entrega de los premios a los ganadores del segundo certamen de relato corto que ha organizado el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores. ¿Que cuándo es la entrega? Esta tarde a las 5 en la Biblioteca de la Cofradía de Pescadores de Burela. ¿Que quiénes son los ganadores? Pues son Alba Otero Romo, de primer ciclo de primaria, Ainhoa Carreño Piedra, de segundo ciclo, y Delio Otero Romo, de tercer ciclo de primaria. Este certamen de relato corto se organizaba con motivo del Día de los Océanos que celebrábamos justo ayer domingo.
El verano ya llegó a Casa Amadora en Reinante. Pescados y ensaladas, carnes y verduras que junto a frescos postres conforman una oferta propia de la época, ideal para que usted disfrute con los suyos. Venga a Casa Amadora en Reinante y sabrá lo que es la buena mesa, porque recuerde, en Amadora, como en casa.
4 minutos para la una del mediodía y en el municipio de Viveiro, valoración ante resultados electorales.
¿Planes para este fin de semana? En el restaurante panorámico Las Sirenas en Viveiro te ofrecemos cada fin de semana nuestra parrillada especial de mariscos. Y si vienes a comer de lunes a jueves, premio directo, te regalamos un bono gratis para nuestro centro termal, único con agua de mar en la provincia de Lugo. Gastronomía y relax con unas espectaculares vistas sobre la ría de Viveiro. Resort Las Sirenas, 982-560-200.
Valoraciones electorales, sí, quizá un poco tarde llegan en este caso porque las pasadas elecciones europeas fueron el 25 de mayo, pero nunca es tarde si la valoración se hace pues pensando en cuáles han sido los resultados, en qué se tiene que mejorar o en qué han fallado. Antonio Bouza, que es el portavoz del Partido Popular en Viveiro, señala que los resultados han ido bien, agradece el trabajo que ha realizado todo el mundo, todo el grupo del Partido Popular y sabe que no son extrapolables, pero indica que si se pudieran extrapolar, ganaría las próximas elecciones municipales. Vamos a escuchar a Antonio Bouza.
Empezar agradeciendo pues el trabajo desenvolvido por los miembros de nuestro partido, que se volcaron totalmente en esta campaña, ¿no? Una campaña que trabajamos como si los municipales se tratase, indo porta a porta, intentando hablar con todos los vecinos para intentar explicarles y convencerlos de la enorme importancia de estas elecciones europeas. A todos ellos quiero darles una vez más las gracias por su implicación y a su entrega sin límites. También me gustaría agradecer a confianza que mayoritariamente volvieron a depositar en nosos veciños e veciñas de Viveiro, porque a pesar do duro contexto socioeconómico que obligou o goberno central a tomar medidas dolorosas e pedir sacrificios moi grandes, fomos capaces de gañar estas europeas en Viveiro. Porque o certo é que o Partido Popular gañou as eleccións europeas en Viveiro, coa vantaxe de 11,22 puntos sobre a segunda forza que foi o PSOE, con 26,56 puntos sobre a terceira que foi AGE, con 26,85 puntos sobre a cuarta que foi o Bloque, e 29,30 puntos de ventaja sobre a quinta que foi a sorprendente Podemos. Hai que destacar que voltamos a ganar unha vez máis en Viveiro a pesar de estar na oposición, ¿no? Trasladando estes resultados aos municipais, que baixo noso criterio non sexan datos moi extrapolables, pois pasaríamos dos 6 concelleiros actuais a 7, aventaxando en 2 a segunda forza que sería o PSOE. Se ser un excelente resultado, tendo en conta a baixa participación e a reducción do número de votantes, pois os nosos resultados do 35,79% son casi 10 puntos superiores aos que obtivo o Partido Popular a nivel nacional e lixeiramente superiores aos que obtivo en Galicia. Por lo tanto, estamos moderadamente satisfeitos con nosos resultados, ainda que somos conscientes de que non debemos instalarnos na autocomplacencia da victoria. Todo o contrario. Teremos que traballar moi duro e facer un esforzo por recuperar aqueles votantes que non acudiron ás urnas, ou mesmo aqueles votantes que noutros procesos votaron ao PP e que nesta ocasión non o fixeron, e para iso deberemos descoitar atentamente os veciños e veciñas de Viveiro para atender as súas suxestións, así como explicar moi claramente como vai ser a nosa xestión. estamos convencidos que as próximas eleccións serán moi distintas, pero que sí que agardamos é que nas vindeiras municipais repitamos uns resultados como estes do 25 de maio, posto que nos darían a vitória en Viveiro e a posibilidade de recuperar o goberno municipal, que é o objetivo polo que estamos a traballar permanentemente para que Viveiro volva a ser o referente que nunca debeu deixar de ser.
Pues ahí queda la valoración que realiza el portavoz del Partido Popular de Viveiro sobre los resultados de las pasadas elecciones. Eran elecciones europeas, hay que señalarlo, no es lo mismo con las elecciones municipales, e indica que, aunque no es extrapolable, que no les iría nada mal en caso de que siguieran manteniendo esas cifras. Seguimos, 4 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos a seguir contando la actualidad de la jornada. Eso sí, no nos vamos a olvidar del pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantea los próximos días.
No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649.
¿Qué nos dice Meteo Galicia sobre el pronóstico meteorológico para las próximas horas? Nos dice, en principio, que esta tarde va a llover al menos un poquito. Vamos a tener algún que otro chubasco. Luego ya por la noche se espera que no llueva. El viento va a seguir siendo débil del suroeste y por la tarde puede ser variable. La temperatura máxima que podríamos alcanzar hoy rondaría los 23, pero todavía estamos a 19 grados. Los cielos bastante grises en esta jornada. En cuanto a mañana, nubes y claros. El viento va a soplar débil durante todo el día. Por la mañana del suroeste y luego por la tarde y por la noche será del nordés. Las temperaturas mañana entre 12 y 20 grados. Los próximos días similares, con viento del nordés la mayor parte de los días por ahora débil, aunque, por ejemplo, para el miércoles por la tarde se espera un poco de nordés moderado. Y tanto para el miércoles como para el jueves se esperan nubes y claros y ausencia de lluvias. Cuando puede llover un poquito es esta tarde, algún que otro chubasco, según Meteo Galicia.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982-123-901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
Empezamos en el municipio de Viveiro, donde los populares han celebrado esta misma mañana una rueda de prensa para denunciar la situación que se está dando en el municipio. Piensan que la alcaldesa, la socialista María Loureiro, quiere desviar la atención para no tratar asuntos tan importantes como la deuda que tienen con la compañía eléctrica. Deben 267 facturas, una importante cantidad de dinero, pero no solamente deben dinero a la compañía eléctrica. Por ejemplo, Correos tiene ahí pendiente una rescisión de contrato en caso de que no se abonen las deudas que tiene pendientes con este organismo. Es la denuncia que realiza en esta jornada Jaime de Olano, concejal del PP.
El gobierno socialista del Ayuntamiento de Viveiro es un equipo carente de iniciativa, desbordado por la situación e inoperante. Y en los últimos tiempos pretende desviar la atención sobre otros temas para que no se hable de las cosas importantes, de aquellas que realmente afectan a los vecinos de Viveiro y que son de los que la alcaldesa no quiere hablar. Así, pretenden que no se hable de que hace 10 días le cortaron la luz al Teatro Pastor Díaz por no pagar la luz. No quieren que se hable que el pasado jueves le cortaron la luz al parking por falta de pago. Los socialistas no quieren que se hable de que los vecinos de Viveiro debíamos más de 270 facturas de la luz correspondientes a suministros de los años 2010, 2011 y 2012. Nos preguntamos si cuando la alcaldesa y la concejal de Economía hablaban de problemas técnicos que motivan el corte de la luz en el teatro, se refieren a estos problemas técnicos, más de 200 facturas sin pagar desde hace más de 3 años. Mientras hablamos otras cosas, no se habla de que Correos, por segunda vez en 6 meses, advirtió por carta al concello de que si no paga las facturas, rescindiría el contrato. Pretende la señora Loureiro que no se hable de que el pasado viernes, todos y cada uno, los vecinos de Viveiro, nos levantamos sabiendo que debíamos cerca de 100 euros más de lo que pensábamos, que ya era bastante y ronda los 1.000 euros por vecino, ya que se aprobó abonar deudas por importe de 1.371.000 euros. Pretenden que no se hable de que en breve volveremos a tener que aprobar el pago de más deudas municipales por importe de centenares de miles de euros. No quieren que se hable de que se pierden subvenciones y ayudas porque ni siquiera se piden. No quieren que se hable de que en el asunto de Vestas nada se hizo en 5 años y ahora vienen los problemas. Problemas que podían estar solucionados hace tiempo si no es por la indolencia del PSOE en el gobierno municipal. No se habla de todo esto, que es lo importante para los vecinos, y pretenden poner el foco en otro sitio. Pero pinchan en hueso porque el Grupo Municipal del Partido Popular seguirá hablando de estas cosas y de todas aquellas que impiden que Viveiro progrese como debería hacerlo. Y en general, de todas aquellas cosas que son realmente importantes para los vecinos.
Pues ahí quedan las declaraciones del concejal del Partido Popular de Viveiro, Jaime de Olano, que considera que el equipo de gobierno no quiere tratar esos asuntos que son importantes para los vecinos relacionados con las deudas que deben y lo que le va a costar al fin y al cabo al ciudadano. Seguimos hablando de otros asuntos y vamos a tratar un tema relacionado con los juzgados en el municipio de Ribadeo. El otro día el alcalde ribadense, Fernando Suárez, le mandaba una carta al responsable de justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, invitándole a que viniera a ver el estado en que se encontraba el edificio que alberga el juzgado de paz y pidiéndole ayuda para mantener, para limpiar, para organizar, al mismo tiempo que le recordaba aquella demanda sobre el juzgado de primera instancia para Ribadeo que se perdió hace 50 años y que ya, según cómo está avanzando el asunto, no se va a volver a recuperar. Jesús López Penabad considera que el alcalde sigue en su línea, que sigue llorando. Escuchamos al responsable del Partido Popular a nivel local en Ribadeo.
La verdad es que nuestro alcalde, Fernando Suárez, ya nos tiene acostumbrados al lloriqueo y echar balones fuera. La culpa de todo lo que pasa en Ribadeo, todo lo que no se consigue en Ribadeo, es de o bien de la Xunta o del Gobierno Central. En este caso, nos referimos a las últimas declaraciones que han salido con respecto al juzgado de paz. Salían unas fotografías en un medio de comunicación en donde aparecía todo desordenado y en unas condiciones, la verdad, que lamentables. Y bueno, a nuestro alcalde, tengo que decir, sorprendentemente, aunque ya digo, es lo que suele hacer, dice que va a hablar con Rueda, le va a mandar una carta para que se haga cargo de esto. Mire, señor Fernando Suárez, el local es de titularidad municipal. Por lo tanto, si es de titularidad municipal, tendría que atenderla usted. Todos los años está recibiendo por parte de la Xunta de Galicia una cantidad para el correcto funcionamiento del juzgado de paz. ¿Dónde mete usted ese dinero? Eso es lo que nos preguntamos. Es muy fácil dejar las cosas abandonadas y echarle la culpa al de enfrente, pero es que esto es una desfachatez enorme porque usted está recibiendo todos los años para el correcto funcionamiento de este juzgado de paz, fondos que lo recibe precisamente de la Xunta de Galicia, y ahora se queja de que está todo abandonado y más. Mire, para mí es tan grave como si se llama a la Xunta y le dice: oiga, por favor, mándeme una empresa de limpieza para limpiar a mi casa. Es que yo hago esa puñetera comparación porque es exactamente lo mismo. Ya digo, eso es un local de titularidad municipal, por lo tanto, tendrá que hacerse cargo usted de eso.
Ahí queda la crítica del Partido Popular a la petición trasladada por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a través de carta al consejero de Justicia, Alfonso Rueda. Seguimos en Ribadeo porque, hablando de música, ahora cambiamos de tónica, porque el presidente de Amadores de Música anuncia la convocatoria de un concurso de dibujo para los alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios del Gregorio Sanz y del Sagrado Corazón. El tema es la música y el plazo de presentación de los trabajos termina el 20 de junio. Escuchamos a José Luis Pulpeiro.
Para promover un concurso de dibujo a través da Asociación Amadores de Música, que é quen organiza, con o ánimo de a todos os alumnos de quinto e sexto de primaria dos colexios Gregorio Sanz e Sagrado Corazón de Ribadeo que participen neste concurso. O lema vai ser a música. Isto é con o fin de que eses nenos, cando presenten os dibujos, se son ganadores, e se non, pois, tamén van ter uns obsequios, uns premios. Pero eses carteles vamos utilizalos, o sea, eses dibujos vamos utilizalos como carteles de programas para anunciar os concertos da banda. Parece-nos unha iniciativa moi interesante porque, involucramos aos nenos de quinto a sexto, e a más, por suposto, pero, en especial a eles, a que participen da música, a que vivan a música, que sepan o que é, e asocios tamén que van a ter aquí en Ribadeo, con relación aos estudios que poden eles desempeñar, ¿no? Relacionados sempre coa música. Entonces, parece-nos unha iniciativa importante e que esperemos que haxa moita participación. De momento tampouco sabemos nada, pero, esperamos que sí, que vai haber participación.
pues ahí quedan las declaraciones del presidente de Amadores de la Música, que espera mucha participación para ese concurso. Ojo, que termina el plazo para presentar los trabajos el próximo día 20 de junio. Hacemos un alto para la publicidad y vamos con el espacio a la mar de cerca. Porque 25 años no se cumplen todos los días. Porque gracias a nuestros clientes seguimos trabajando. En Autoescuela Mundial en Foz, para todos aquellos que nos pidan información para la obtención de cualquier permiso de conducir, mercancías peligrosas, carretillero, gruista, palista y cap, hemos preparado un detalle sorpresa. No te pierdas esta oportunidad. Autoescuela Mundial, 25 años contigo.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
En la mar de cerca de hoy vamos a comenzar con la entrevista al protagonista del día.
El protagonista de hoy.
Y nuestro protagonista se llama Juan Vieites, él es secretario general de ANFACO Cecopesca, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, y tiene esta asociación ya más de 100 años de antigüedad. Hola Juan, bienvenido y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo se plantea el futuro próximo para este sector en el marco europeo? ¿En qué medida puede afectarles para bien o para mal la negociación de la política pesquera común?
Bueno, el sector conservero de pescado gallego es la historia de un éxito. Yo siempre digo, a través de unos empresarios que con su organización ANFACO Cecopesca han querido estar a la vanguardia, con propuestas arriesgadas. En la actualidad cumplimos 110 años de vida en un ambicioso proyecto de ampliación incluso, y yo creo que el secreto se trata de una organización con sus instalaciones que invita, que además es un sitio en el que siempre se puede aprender y es orgullo del propio sector, ¿no? Dicho esto, bueno, el sector de conserva de pescado y marisco es un gran sector con una gran capacidad de remontar y de sobreponerse en momentos difíciles, y sobre todo a la industria del atún, que se encuentra atrapada entre las decisiones comerciales de la Unión Europea y la salida de la crisis a través de la dignificación del producto con creatividad, ¿no? Yo creo que la Comisión Europea debe escuchar las advertencias de toda la industria atunera comunitaria. Los argumentos de la Comisión de la Unión Europea se producen bajo interpretaciones de antes de ayer y no de pasado mañana, y es muy mala noticia que abran de manera continuada acuerdos comerciales con terceros países donde se exonere de normativas comunitarias a terceros países en contra de la propia industria comunitaria, y la española, como decía antes, es la primera productora de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, la industria conservera comunitaria tiene que tener los mismos derechos y obligaciones que los terceros países, y las decisiones a veces de la Comisión Europea y sobre todo de la Dirección General de Comercio, de Trade, vulnera los equilibrios mundiales del mercado, fundamentalmente del atún. Y no se entiende la decisión que hay un evidente trasfondo, si no hay un evidente trasfondo político, ¿no? Eso puede producir, y advertimos de las graves consecuencias sociales y ambientales que puede producir, sobre todo desde la sostenibilidad del recurso, de la pesca ilegal y no reglamentada, dentro del complejo de la industria alrededor del atún, ¿no? Yo creo que el Parlamento Europeo dio un aviso político de las exoneraciones que no son sine die, y además, bueno, pues yo creo que la industria europea, y sobre todo la española, que es la primera, y la gallega, que es la zona productora más importante, nosotros lo que no queremos es proteccionismo, lo que queremos es cumplimiento por todo el mundo de las normativas comunitarias, tanto los de fuera de la Unión Europea como los que producimos en la Unión Europea, y la vigilancia y control de las mismas, ¿no?
Usted hablaba hace un momentito del atún, de hecho viene de una conferencia para hablar del tunido en Bangkok, y pronto van a organizar la Conferencia Mundial del Atún en Vigo en el año que viene, en 2015. Relacionado con los túnidos, ¿en qué posición tenemos nosotros al bonito del norte?
Sí, bueno, efectivamente es uno de los productos estrella del sector. Dentro de los atunes que se comercializan en conserva, supone entre el 8 y el 10% de la producción. La mayoría son los túnidos tropicales, donde hay mayor capturas a nivel mundial y donde los stocks, por los últimos datos de investigación de los en el océano Atlántico, Pacífico, Índico, probablemente son sostenibles. Ahí todos los países, sobre todo la Unión Europea, quiere que la sostenibilidad del recurso sea una de las cuestiones importantes para la existencia futura de pescado y poder transformar el mismo, y ello conlleva el que, bueno, pues tengamos que a partir de las ORP, de los organismos regionales de pesca, poder tomar medidas de precaución y evitar que otros países, pues estas recomendaciones de las ORP no se cumplan, ¿no? Europa en eso es realmente está muy alineada para buscar que y pone toda la carne en el asador para tener esa gran responsabilidad que es el tener pescados y peces atún para el futuro, y hay una sensibilidad especial a las decisiones y a la probabilidad de encontrar soluciones que sean no adecuadas por parte de países ribereños que a veces pues este tipo de recomendaciones pues no las contempla, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer enorme énfasis de que el atún es un recurso escaso, que hay que darle valor y que además, bueno, pues la mentalidad del gran volumen del mercado ha cambiado con respecto a la última década a partir de cuando comenzó la crisis, y tenemos que ser conscientes que los consumidores exigen también que la aceptación y la orientación en el mercado de que los recursos pesqueros deben ser sostenibles y que la industria que transforme esos recursos pesqueros, no solamente la flota cuando lo captura, sino también lo que es la industria transformadora. Y en esa línea y esa orientación es donde está el sector conservero de pescados y mariscos español y el gallego, que es el mayor productor, como decía antes, y donde el atún blanco bonito del norte, el tuno salalunga, es una de las productos estrella de calidad, de distinción dentro de lo que es el bonito. No es el gran volumen, pero sí lo que es un producto que tiene una capacidad de dignificación dentro del mercado con creatividad muy importante, ¿no?
Vamos a finalizar, si le parece, Juan, hablando un poquito de Anfaco Cecopesca y de toda su historia, porque 110 años dan para mucho, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que es una historia de éxito, donde los empresarios han sabido conjuntamente competir con ideas y planes de actuación, sobre todo en los aspectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, donde España ha avanzado y Galicia también, pero que necesita tiempo para tener una tradición en la cooperación a través de lo que es pues su centro de investigación Cecopesca, y donde, bueno, pues realmente la innovación en este sector ha representado un salvavidas para empresas fiables. Las empresas han apostado por la innovación y Anfaco Cecopesca ha sido, ha tenido siempre una decidida apuesta por la innovación tecnológica como proyecto de futuro, ¿no? Esos 110 años de Anfaco Cecopesca, de compromiso con el sector, donde se fija también pues un empleo en Galicia, un empleo de calidad, se ha creado empleo en este último año, y bueno, pues yo creo que en ese sentido, bueno, Anfaco es lo dicen los historiadores gallegos, es la organización empresarial sectorial más antigua de España en estos momentos. Estaba con Fomento del Trabajo de Cataluña disputándose ese lugar, y bueno, parece que como ellos se han trasladado a una organización horizontal y no vertical, sectorial, pues realmente nos hemos quedado ahí, ¿no? Por lo tanto, Anfaco Cecopesca, dentro de sus listas de prioridades que tenemos y de trabajo conjunto, es crear masa crítica con el esfuerzo de todos y coordinándose y cooperando entre las empresas, nuestra organización y la administración, ¿no? Y después con una lista de prioridades y haciendo esa innovación basada en la demanda, que es lo que realmente en este momento pues somos líderes dentro del sector, ¿no?
Juan Vite, secretario general de Anfaco Cecopesca, 110 años ahí asentando e innovando. Les deseamos mucho éxito en ese camino que tienen por delante. Gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Actualidad del sector.
Seguimos 23 minutos, pasan de la una del mediodía y hablábamos del bonito, y del bonito se habla y de la guerra del bonito en un documental que se presentaba la pasada semana ya en Burela, promovido por la Cofradía de Pescadores, realizado por Arracada Producciones, señalando lo que pasó hace 20 años. El nombre del documental es La Guerra del Bonito 20 años después, con imágenes reales de aquellos momentos tan tensos que se vivieron para luchar por la pesca sostenible en el Cantábrico. Basilio Otero, el responsable de la lonja del puerto de Burela, de la Cofradía de Pescadores del Puerto de Burela, además de otros muchos cargos, como siempre decimos, por ejemplo, también responsable del GAC y demás, recuerda aquella época. Entonces él era marinero en tierra. Vamos a escucharlo.
Hace 20 años yo tenía 22, justo, la viví en tierra, aquí en Atracado del Muelle. No, yo nunca he sido marinero de altura. La vivimos muy intensamente, no solo los gente del mar, sino que había gente de todo el pueblo. Y bueno, este documental lo que intenta recoger es 20 años después, con mucha más calma que en aquellos momentos, lo que fue aquella verdadera guerra y batalla, porque en este documental se podrán ver imágenes inéditas grabadas en plena faena en la mar, lo que allí hubo y dejó de haber, la tensión que había tan grande de los marineros frente a una pesquería que nosotros entendíamos y se demostró que teníamos la razón cuando la Unión Europea acaba de prohibir totalmente las volantas de deriva, las volantas de malla de la deriva. Fue una victoria, creemos, no solo para los pescadores, sino para el propio Bonito, porque era una pesquería de muy corto recorrido con una pesca tan industrial.
Pues en aquellos entonces, 20 años atrás, pues cerca de 400 pesqueros españoles llevaron remolcado a un volantero francés famoso desde entonces, La Gabriel. Tuvieron que luchar mucho por la pesca sostenible. Fue una guerra de verdad, fue una polémica muy grande que trascendió a nivel nacional e internacional y ahora se conmemora con ese audiovisual que va a formar parte, por cierto, del archivo histórico de la Cofradía de Pescadores. Seguimos hablando de actualidad relacionada con el mundo del mar y hablamos de puertos, porque las obras de reparación del puerto de Tapia de Casariego van a concluir en aproximadamente 2 semanas, tras una inversión de 264.000 euros, según señalaba este fin de semana Belén Fernández, la consejera de Fomento que estaba en el Occidente.
En 15 días es nuestra idea tener culminadas plenamente y ya devolver la plena normalidad de funcionamiento del puerto de Tapia de Casariego. Estamos hablando de una inversión de 263.000 euros, a los que hay que añadir casi 200.000 euros que también hemos dedicado en meses atrás aquí actuaciones también necesarias y demandadas en el puerto de Tapia de Casariego, como son la ampliación de la rampa de varada, una demanda también insistente de los usuarios del puerto, y también la sustitución de la grúa para mover con, digamos, cierta comodidad las embarcaciones.
La consejera recordaba que su departamento está ejecutando obras de emergencia en el puerto de Villaverde en el Franco y señala que la previsión es que también concluyan en el mes de junio y en un futuro van a actuar también en Luarca y en Puerto de Vega. Relacionado con el mundo del mar y con el mundo de la gestión de las cofradías, más de 8.300 trabajadores y 4.500 empresarios del mar tienen que votar en las elecciones a las cofradías de Galicia. Son 63 las cofradías de pescadores que se van a renovar el próximo día 28 de junio, por primera vez todas a un tiempo. Más noticias relacionadas con el mundo del mar. Magrama, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, ha señalado que prefiere no repartir la cuota de sardina antes que repartir de una manera desfavorable para España. Así lo subrayaba el otro día el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, antes de mantener una reunión con los representantes de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Ahí reconocía la preocupación del sector por la escasez de sardina, agravada por el anuncio de Portugal a través de una norma interna en el que se autoadjudica el 70% de las facturas. También señalamos que España suspende las importaciones de pez espada de Vietnam por exceder las capturas declaradas. El gobierno advierte de que no permitirá la importación de productos sin una trazabilidad garantizada. O el director, exdirector del Instituto Español de Oceanografía, Álvaro Fernández García, ha defendido una modificación en las restricciones impuestas en España en materia de política pesquera, una cuestión que centraba una conferencia que pronunciaba en Coruña organizada por la Fundación Rendimiento Económico Sostenible y también Social. Por cierto, terminamos con ayudas porque la Xunta de Galicia destina 2,4 millones de euros para inversiones a bordo de buques que favorezcan la modernización de la flota. El Diario Oficial de Galicia lo publicaba el miércoles, la orden por la que establece las bases reguladoras de estas ayudas, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Pesca. 2,4 millones de euros en ayudas para renovar la flota.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Se nos acaba el tiempo, pero recordamos que hoy en Arante, en Ribadeo, en el barrio de Aponte, están celebrando la Romería de las Cruces. Comenzaba sobre las 12 del mediodía con la bendición de los campos, también misa en esa